de hacer nuestra la voz y de todos ustedes la palabra. Radio UAS, 52 aniversario. Con visión de futuro, 2025.
En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Amigos, amigas, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del maestro Juan Ramón Manjarres Peñuelas, cronista municipal de San Ignacio. Conversaremos con él acerca de San Ignacio, pueblo mágico. Muchas cosas muy buenas están sucediendo en este municipio hermano de Sinaloa. San Ignacio, en este año 2023, recibió esta denominación, Pueblo Mágico, la que eleva potencialmente su destino como un ente turístico. Un ente turístico que tiene mucho que ofrecer, no solamente a los saninacenses, sino también a todos los sinaloenses y a aquellos que incluso dentro o fuera de nuestro país tienen muy sólidos, muy grandes lazos con esta tierra, San Ignacio de Sinaloa. Muchas gracias, Juan Ramón, por haber aceptado esta invitación para hablar en Butaca 33 de San Ignacio, Pueblo Mágico.
No, hombre, Ulises, pues muchas gracias a ti por la invitación. Ya sabes que para mí es un placer especialmente hablar de San Ignacio, hablar ahora de San Ignacio en el marco de que es un pueblo mágico, que fue decretado pueblo mágico, porque muchas veces lo dijimos, San Ignacio ya era mágico por su historia, por su cultura, por sus tradiciones, por sus leyendas, por su naturaleza, por sus montañas, por su río, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un honor estar aquí en Butaca 33, en la universidad, que además es mi universidad, tú lo sabes muy bien.
Exacto. Muchas cosas han pasado en este año en San Ignacio, entre ellas precisamente la denominación de Pueblo Mágico. También la declaratoria de la biosfera, de esta reserva protegida que es Piaxtla-Tayoltita. Pero además tiene que ver también con el hecho de la carretera que conecta a San Ignacio, la villa de San Ignacio, con la de Tayoltita en el estado de Durango. Y por otra parte, con todo lo que tiene que ver con las labradas, este sitio tan importante de la costa sinaloense y sobre todo del sur y centro de nuestra entidad. Hay muchas cosas al mismo tiempo. Centrémonos en Pueblo Mágico. Sí. ¿Cómo fue el proceso de esta denominación? ¿Cómo la alcanzaron los saninacenses?
Mira, San Ignacio había estado candidateándose, por decirlo de alguna manera, en muchas ocasiones. Había mucho interés de que se convirtiera en pueblo mágico, en que se decretara pueblo mágico, pero no se había logrado. Teníamos la denominación ya de pueblo señorial, sí, que es, digamos, un paso para convertirse en pueblo mágico, pero no se había logrado. Este año, pues, hubo muchas voluntades. Empezamos a trabajar primero en presentar una candidatura que, en la verdad, yo no sabía. Pensé que se presentaba una serie de documentos y así quedaba. No. Se presenta una candidatura con un documento que se llama tesis, elaboró un documento alrededor de unas seis a diez cuartillas, donde se explica por qué San Ignacio debería de ser Pueblo Mágico, y eso en buena medida pues me tocó hacerlo a mí y a todo un grupo, porque el presidente municipal dispuso de toda su infraestructura para que empezáramos a trabajar, y bueno, se conjuntaron la Secretaría de Turismo del Estado con Estrella Palacios, que es además de descendencia ignacianas, ellos son de una comunidad que se llama Coyotitán, y bueno, mucha gente participó en esta nominación, fuimos aportando la información, fuimos presentando los planos, el INAH participó, hicimos un equipo fuerte, poderoso, y una vez que presentamos la candidatura y nos aceptaron como candidatos a recibir esa denominación, debo decirte que había dos candidatos por parte de Sinaloa, que era Concordia y San Ignacio. Tengo entendido que el señor gobernador estuvo empujando para que fueran los dos pueblos los que se podrían poder decretar como pueblos mágicos. Por fortuna, pues nos llegó la suerte, presentamos la mejor opción, dijimos por qué San Ignacio es pueblo mágico, y pues por lo que ya he dicho, ¿no? Pues tiene historia, tiene costa, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene arquitectura vernácula, colonial, tiene montañas, tiene arte religioso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues alrededor de eso están ocurriendo cosas francamente importantes que, si quieres, las vamos desglosando poco a poco. Lo de biosfera del Piastra Tayoltita, ese es un proyecto del presidente de la República. Yo me emocioné mucho porque escuché en una mañanera que ahí se comentó los diferentes proyectos de zonas protegidas del país. No es, hay que decirlo, no es un proyecto nuestro, ¿sí? Es un proyecto del presidente, pero que apenas está apuntalándose. Para empezar, debe de haber un aviso en el periódico oficial de que hay una pretensión de declararse la biosfera del Piastra Tayoltita. Ese aviso todavía no se ha publicado. Por lo tanto, es un proyecto que apenas está en ciernes, pero que yo creo que va a ser muy importante para San Ignacio en caso de que se logre. Insisto, es un programa del gobierno federal, ellos tienen sus ritmos, tienen la manera de hacer las cosas, y pues nosotros lo único que hacemos es ponernos contentos por eso, ¿no? Pero no solamente está ocurriendo eso, ¿no? La carretera Tayoltita-San Ignacio, Tayoltita ya pertenece al estado de Durango, es municipio de San Dimas, una comunidad con la cual hemos tenido una comunicación histórica. Hay que recordar que la conquista, el movimiento de los jesuitas, los mineros y toda esta gente que llegó con la conquista de México, el proceso de evangelización, viene de la sierra hacia la costa, y los caminos pues son los ríos, y ahí tenemos el río Piastra, que cruza por el centro del municipio, pero nace en la montaña de Durango. Entonces, hemos tenido una relación histórica muy importante, han ocurrido cosas verdaderamente trascendentes para la historia de Sinaloa. Hay que recordar que el chino Ley, don Juan Ley, cuando viene este problema de los chinos, él tiene su primer tienda en San Ignacio, pero la parte más importante la hace yéndose a Tayoltita por esos caminos que se hacían por el río y por el faldeo. Ahora el presidente de la República pues ordenó que se hiciera una carretera, que en principio pensé que se trataría de una carretera de terracería, pero definitivamente la están pavimentando, y eso nos va a dar una apertura enorme en términos de que hay una relación cultural con ese municipio que ya la tenemos, pero también una relación comercial, una relación de comunicación, y entonces vamos a tener pues una cercanía muy, muy, muy importante. Y el otro acontecimiento verdaderamente importante es que Las Labradas, que dicho sea de paso, son una zona arqueológica muy importante, única en América Latina, porque están a la orilla del mar y tiene pues condiciones especiales. En los últimos años los arqueólogos han determinado que la zona de Las Labradas es en realidad también un observatorio astronómico prehispánico que le da una dimensión increíble. ¿Por qué? por ahí en el 1600, que cuando fue cuando prevaleció ese grupo, cuando estuvo en su auge, cruzaba el trópico de Cáncer. Hay una oscilación solar que consiste en que el trópico de Cáncer se mueve. Ahorita está a 21 kilómetros de Mazatlán, pero en el 1600 estaba a la vera del río Piast.
Entonces, ¿dónde son las labradas?
En las labradas, justamente. Entonces se han hecho investigaciones y se ha demostrado que los petrograbados tienen relación con el espacio.
Qué interesante es
esto. Sí, es muy interesante.
Y además nos habla de estos fenómenos astronómicos.
Sí, de la oscilación.
Y de la oscilación solar, sí. Pero también de la órbita terrestre y del eje.
Claro. Hay cosas más interesantes en el río Piastla, mira. Bueno, derivado de eso, hay una gestión que se está haciendo que va muy bien enrumbada. A esta sí te puedo decir que vamos muy bien fuertes para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de las Labradas. ¿Te imaginas la dimensión en el lugar que pone a San Ignacio, pueblo mágico, con una zona arqueológica dentro de su municipio, que además sea Patrimonio Cultural de la Humanidad? Por Dios, es una oportunidad de lujo. ¿Sí? Entonces, además el río Piastra ha sido un río frontera. Hasta ahí llega Mesoamérica, o llegaba Mesoamérica.
Árido América.
Sí, exacto.
Empieza ahí.
Exacto, así es. El río era frontera entre el señorío de Coloacán, que incluía del margen derecho del río Piactla hacia Culiacán, y el señorío de Chametlán, que era el margen izquierdo del río, pues hasta Chametla.
Hasta el sur.
Fíjate, el sur. Entonces es un río frontera. Pero cuando ya vienen los españoles, se convierte también en frontera. Hasta ahí llegaba la Nueva Galicia. Hasta la margen de izquierda del río Piactla era la Nueva Galicia. Pero hay otra cosa más que te quiero decir.
¿Cuál?
Fíjate nada más, ¿no? El río Piastla, al salir al mar, ya trazamos una línea imaginaria. El río Piastla, en el margen derecho, inicia o termina, pero me gusta decir inicia, el Mar de Cortés. En el margen izquierdo, pero ya sobre las aguas del mar, es el Océano Pacífico.
¿Esto quién lo demarcó?
¿Cómo?
¿Quién lo demarcó?
Hay una demarcación ya hecha, ya está documentado que así es, ¿no? Entonces, siempre ha sido un río frontera, siempre estamos en la frontera, ¿no? Por eso es muy importante la zona de las labradas.
Son muchas cosas muy buenas para San Ignacio. Yo me pregunto si esta denominación de pueblo mágico se corresponde con la realidad que se vive entre los habitantes y entre las historias de quienes han morado en esas tierras.
Sí, bueno, en ese momento…
¿Es mágico de alguna manera? ¿Donde se puede ver la Vía Láctea?
Claro, en la noche tú vas a San Ignacio, a mí alguien me preguntaba, ¿por qué te gustaría ir a San Ignacio? Porque yo salgo a las 2, 3 de la mañana al patio de mi casa y veo las estrellas y puedo ver la Vía Láctea. Entonces son cielos limpios de contaminación y en el día de contaminación de polvo, no hay zonas agrícolas cerca, no hay zonas urbanas cerca, de tal suerte que es un cielo muy limpio. Ahora que va a venir el eclipse solar, ojalá que nuestros amigos de San Ignacio se pongan las pilas y empiecen a ofrecer, sobre todo los dueños de hoteles, empiecen a ofrecer este servicio. Si quieres venir a ver el eclipse desde un lugar bonito, de un pueblo mágico, contiene un cielo especialmente nítido, pues vente a San Ignacio y de pasada pues enteras de su cultura, de sus tradiciones, de su naturaleza, de su río, de su aire, bueno, un montón de cosas.
Un montón de cosas como esta imagen que es original de nuestro invitado de esta noche, Juan Ramón Mancarrés, sí, quien es alguien que ha hecho de la fotografía una expresión artística. Aquí tenemos el Cerro del Los Frailes.
Sí, sí.
O los Picachos, también sí, conocido. Pero este es un amanecer fabuloso de la Sierra Madre Occidental.
Sí, sí. Sí, porque mira.
Que hay que sí, columbra
sí,
con San Ignacio.
Sí.
Y hay que decirlo, este es uno de los municipios que tiene este privilegio de estar desde la sierra hasta el mar.
Definitivamente. Tú puedes tener en un determinado tiempo del año nevando en la sierra. ¿Sí? Y teniendo gente en la costa con un clima agradable.
En playa, ¿no?, tropical.
Sí, sí. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos pinos, tenemos una zona de pinos muy importante que se llama la California, que es la colindante con Durango. Esta parte donde estás viendo el Cerro de los Frailes,
sí,
esa parte es una sierra alta. De hecho, tendría que decirte que se le conoce como el techo de Sinaloa, porque las estribaciones de los Cerros de los Frailes son las estribaciones más altas del estado. En 1977 son 3.200 metros sobre el nivel del mar.
Los Frailes.
Los Frailes. Y son una de las estribaciones más altas de Sinaloa. En 1976, en marzo de 1977, vino un grupo de escaladores del Club de Escaladores de México y estuvieron en esa montaña y escalaron el Fraile Mayor, que es el picacho del centro, que es el más alto, ¿no? Para que te des una idea.
¿Por qué le dicen los frailes?
Los frailes, pues hay muchas versiones. Se dice que se veían.
Fue una condena.
¿Cómo?
¿Fue una condena? ¿Los hicieron piedra?
¿Una qué?
Una condena.
No. Yo creo que, no sé, lo que sí es posible que, como te decía, es el camino que va hacia Durango, el camino antiguo, y entonces acuérdate que nuestra zona es una zona catequizada por los jesuitas, sí, y ellos mismos con sus hábitos, pues entonces los veían como frailes, ¿no? Pero además hubo presencia franciscana y es posible que pues ahí pudo haber retiro, esa es la versión que yo tengo de algunos franciscanos y por eso les dicen los frailes.
Asomémonos a San Ignacio, la villa, la cabecera municipal. Aparte de lo que ya nos relataste, tiene también, pues, entre los muchos servicios que se tienen a partir de la denominación de pueblo mágico, el de la gastronomía. ¿Qué tenemos,
bueno,
San Ignacio como para que lo hayan también declarado
pueblo mágico?
Pueblo sí, mágico por, claro, este punto tan importante que es la gastronomía.
En principio, una gastronomía que compartimos con los pueblos rurales de Sinaloa, ¿no?
Sí.
Las clásicas cenadurías de los pueblos, ahí se conservan originales, ¿no? Es decir, las fórmulas originales. Pero hay una gastronomía, por ejemplo, se hace el tamal de Nixcoco, que también sí, se le conoce como el tamal colorado.
Sí.
Es un tamal que se entinta, que con palo de Brasil. Esa es una cocina muy antigua, viene de la época prehispánica. Pero aquí el asunto es que en San Ignacio se conserva, digamos, la receta original. Tú te puedes encontrar tamales de Nixcoco en Mazatlán, en Concordia, en algunos pueblos del sur. En la culinaria de San Ignacio todavía está presente, pero con la receta original. ¿Cuál es la receta original? Que este tamal se hace con maíz local nixtamalizado.
Claro.
En otro lado ya se hace con
la masa.
Con harina. ¿Ves? Aquí todavía se procesa el proceso de nixtamalización, pues es lo que hace grande al maíz, si no el maíz fuera forraje solamente.
O sea que
¿no?
tienen entre sus muchas gracias la del nijayote.
Bueno, ándale. Bueno, pero fíjate, hay algo más fino, ¿no? En todos lados hay palo de Brasil, se pinta el tamal, pero aquí se hace la consistencia de la masa, se logra con una cosa que se llama corona de ceniza. Ándale, qué bonito el término,
qué bonito,
¿no?
Es.
Corona de ceniza. Yo en un tiempo oía a mi mamá que decía, compren tamales de ceniza.
Sí.
Sí, esos tamales de ceniza.
Llegaban porque hace
bueno,
décadas.
Correcto. Esa es la fórmula original. ¿Y cuál es la corona de ceniza? Meten una leña a las hornillas,
al anafre,
dejan que se queme y luego que se enfríe la corona, la ceniza, todo el palo que se hace ceniza todo y le queda en la parte de arriba una ceniza muy fina, finita y la recogen con una cuchara que se llama la corona de ceniza. Esa ceniza con poquito de agua le hacen una mezcla y es la que le ponen al nixtamal, al tamal, porque hay que recordar que el tamal de nixcoco no es más que la masa, pero ese sabor de la ceniza pues le da un sabor distinto amén de lo del palo de Brasil que tiene el efecto de colorearlo, el efecto de ver un tamal rojo. Acuérdate que el Brasil, decían, con el Brasil se cura la tiricia. ¿Qué es eso de que se cura la tiricia? Bueno, pues la depresión, pues ahora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al tomar el agua de Brasil es roja y el color rojo tiene un efecto en el ser humano, de tal suerte que el atiriciado pues se medio se ponía. Entonces en el tamal también tiene ese efecto, pero en realidad el sabor del tamal tiene que ver con el proceso de nixtamalización y con la corona de ceniza.
Como decía, y ahora recientemente por la festividad del Día de Muertos, coman ahora, después de muerto no lo podrán hacer jamás.
Sí.
Aparte está la pitaya.
La pitaya es en para San Ignacio. Sí,
es emblemática, simbólica.
Identitario, porque ustedes saben que hay alrededor de 22 a 25, según la clasificación, variedades de pitayas. Hay pitayas desde Guadalajara hasta Tucson y un poco más allá de Estados Unidos. Pero la pitaya originalmente sinaloense no es la pitaya sina que muchos conocemos, que es la que se da en la costa. No, la pitaya originalmente sinaloense, porque esa pitaya, esa variedad sina, pues se da aquí, pero se da enfrente, en Baja, se da en Sonora también, o sea,
sí.
Pero la pitaya 100% sinaloense es una pitaya
endémica.
Endémica es la Martinez, cuyo cosecha, el corazón de la cosecha de esa pitaya martinesi está en San Ignacio. Ahí tenemos dos grandes islas, dos grandes tierras, por decirlo, parte del municipio, en la parte serrana, muy cerca de San Ignacio, se llama Colompo, las Lomas de Colompo, y Las Lajas, por otro lado, donde se da esa pitaya. Es una pitaya pequeña, de muy buen sabor, que concentra de alguna manera todas las pitayas, ¿no? Esa pitaya es endémica de Sinaloa, se da un poco en la parte de Concordia, un poco en la parte de Mazatlán, en todo el municipio de San Ignacio, en una parte de Lota y en una parte de aquí de Culiacán que se llama Boca de Arroyo,
sí.
Aquí yendo para la Sanalona, para allá, para la sierra, aquí baja esa pitaya, pero eso es la pitaya 100% sinaloense y nosotros, como tú sabes, empezamos a hacer el Festival de la Pitaya ya hace bastante tiempo y seguimos haciéndolo y ahora lo vamos a relanzar, igual que relanzamos el Festival de las Ánimas, lo vamos a relanzar en el marco de Pueblo Mágico, porque no solamente tenemos festividades de animación cultural, académicas, sino hacemos senderismo a los pitayales. Es decir, llevamos a los turistas, a la gente que viene de otros lados, lo llevamos en la mañanita, porque hace mucho calor, lo llevamos a los pitayos, caminan un poco y cada quien corta su pitaya y se la come bajo un pitayal, en una experiencia que nosotros creemos que es única.
¿Y la pitaya allá? ¿Y la pitaya ye?
Esa es otra. Esa pitaya allá, pitaya ya, esa es de Tucson, es una canción, ¿no?
Hasta allá llegó la palabra.
Sí. Te digo, hay pitaya, por ejemplo, la Montesino aquí, la Sina, Y así puedes ir por toda la costa viendo pitayas, pero la pitaya, insisto, la nuestra es la variedad que se conoce con nombre de Martinesi.
San Ignacio, pueblo mágico. Estamos conversando con el maestro Juan Ramón Majarrés Peñuelas, cronista municipal de San Ignacio. Quédese con nosotros, volvemos, identificamos a nuestra emisora.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
De octubre de 1971, 8 de octubre de 2023, 52º aniversario de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Más de medio siglo difundiendo la voz genuina de la sociedad, cultura, ciencia, arte, educación, tecnología. 52 años abonando con expresiones vivas el campo fértil de las ideas. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Suma Radio, programa radiofónico del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS en su sección académica. Suma Radio, escúchalo y entérate de las actividades, logros y beneficios que tenemos como trabajadores. Todos los martes a las 3:15 de la tarde por esta emisora. Suma Radio. ¿Sabes qué son los derechos humanos? ¿Sabes qué son los valores humanos? ¿Sabes qué son los deberes humanos? ¿Sabes qué relación tienen los derechos humanos con los valores humanos? Pues todos ellos forman parte de las propiedades o cualidades valiosas que se ponen en manifiesto en la vida en sociedad. Sí, esa sociedad que construimos nosotros a su vez nos construye. No es una crisis de valores, pues no nos falta razonamiento. Lo que nos falta es voluntad. De esto y mucho más hablaremos este miércoles aquí, en tu programa Entre Universitarios.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados amigos radioescuchas, estamos conversando con el maestro Juan Ramón Manjarres Peñuelas, cronista municipal de San Ignacio. Estamos hablando acerca de San Ignacio, pueblo mágico, una denominación que realza la importancia turística de esta villa sinaloense, una villa secular que tiene no solamente muchas cosas que ofrecer en materia de servicios turísticos, sino también de muchas historias que contar. Sus mujeres, sus hombres, a lo largo de pues prácticamente ya 5 siglos, han hecho de esta villa y de esta municipalidad una de las más importantes de Sinaloa. Pero remontémonos a sus orígenes. La villa de San Ignacio fue fundada en qué año, Juan Ramón?
Mira, habría que empezar por decir que estos territorios donde ahora está el municipio de San Ignacio, la inmensa mayoría, no hablaríamos de la costa, que ya vemos que están las labradas, y por ahí incluso pasó Nuño Beltrán de Guzmán a fundar Culiacán. Nuestros pueblos fueron fundados alrededor de 80, 100 años después de que se fundaron estos pueblos hacia el norte. Sí. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en la parte, digamos, serrana del municipio había grupos indígenas muy belicosos que nunca siempre se defendieron en contra de los españoles, que ya sabes lo que pasó con Nuño Beltrán de Guzmán, que fue los esclavizó, que los combatió, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos, digamos, la virtud de que del lado de Durango el movimiento jesuita que ya había estado en Sinaloa, en el norte de Sinaloa, en Sinaloa de Leyva y todos estos pueblos del Nío que se fundaron, pues digamos, 80, 50 años antes que nosotros. De la parte de Durango llegó este movimiento de jesuitas, llegó un primero, entró un jesuita, Santarén,
Fernando de Santarén. Sí,
Fernando de Santarén, que lo fundó Badiraguato, entró por esta región del Piaxtla, pero solamente como que tomó nota, como que estuvo con los grupos, pero no hizo fundaciones como las hace Diego González de Cueto, que es el misionero principal número uno de esta región. Y cuando nosotros hablamos de fundación, hablamos de la fundación de los pueblos del Piaxtla, porque es toda una comunidad. Acuérdate que los pueblos no se van a fundar como inauguramos una tienda, ¿no? Que cortas un listón y hoy declaro inaugurada esta tienda, no, sino que es un hecho histórico amplio. El padre Diego González de Cueto llega a esta parte, pues enviado por el obispo de Durango, pidiéndole que esta gente bárbara, que además se dijo y parece que es un hecho, practicaban el canibalismo, era un grupo muy, muy belicoso, los jijimes, y ya particularmente…
Estaban sabrosos los gachupines.
¿Cómo?
Estaban sabrosos los gachupines.
Bueno, pero… No quisiera ahondar en el tema porque no sé la verdad, pero sí era un grupo de antropófagos, los jijimes, que era el grupo mayor que estaba en la sierra, pero ya en los cañones del río, nuestro río, el río Piaxtla es el principal, tiene un afluente de un río que se habla poco, se llama el Río Verde, sí, que es el afluente número uno de nuestro río. El Río Verde le proporciona más agua al río Piaxtla que el propio Piaxtla, que viene también de Durango. El Río Verde también nace en Durango, pero en estas dos cuencas hubo un grupo de indígenas que se llamaron los Ina. Esos fueron grupos muy, muy belicosos, y entonces, acuérdense, estamos hablando de 1600.
¿Hay un año en específico? ¿De fundar? ¿Hay un año específico?
Nosotros estamos considerando el año de 1633, pero déjame darte el entorno por qué los jesuitas llegan aquí, porque se empiezan a descubrir las minas en Durango.
Obvio. Ándale. Encontraron entonces, el oro, encontraron la plata. Entonces,
se deja venir hacia allá. Un grupo de españoles, y entonces esta parte del territorio sinaloense ahora, pues no estaba, digamos, en la ruta de que hubiese ya población española. Entonces llegan los jesuitas y empiezan a catequizar. A Diego González de Cueto le ¿cómo se dice? Batalló mucho para lograr que estos grupos se pacificaran. Hay un acontecimiento ocurrido en 1633, por eso consideramos la fecha de la fundación de estos tierras, porque el padre ya tenía 3 o 4 años aquí, le habían mandado a un ayudante, porque este era un jesuita entrado en edad, que pues misionaba en la parte alta de la sierra, y pues le caía agua nieve, se descuidaba y tenía artritis. Entonces, en esta parte donde hoy es San Ignacio, hay aguas termales, y esas aguas termales tuvieron que ver en la fundación central de la misión de San Ignacio. Pero ocurrió ahí que él ya había de alguna manera pacificado, había bautizado a grupos indígenas, ya más o menos tenía pacificado los grupos, cuando se empiezan como a querer revelar una sequía y los grupos indígenas se le estaban volviendo, entonces piden ayuda a la Nueva España y manda un grupo de soldados a caballo, imagínate esto. Y al llegar donde está el padre de González de Cueto, que es en la misión central, tiene a todos los grupos indígenas queriéndose a lanzar en contra de los españoles, de que traían sus arcabuces, sus
armaduras.
Sus armaduras y sus caballos, que debió haber sido pues
estrepitoso,
de mucho poder ver los grupos. Pero el militar que venía al frente de ellos, al ver a un anciano, se bajó del caballo. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 1633, que es la fecha que nosotros proponemos como la fecha de pacificación y por tanto la fundación de todos estos pueblos.
La Inmaculada Concepción. Exacto. Concilió las facciones.
Sí. El 8 de diciembre ocurren estos hechos, llega el militar, se baja de su caballo, le besa las manos y los pies al Padre. Fíjate la imagen que representa el poder del caballo, la armadura. Y eso hace que todos los grupos indígenas, al ver esa acción, que ellos tenían pues mucha represalia en contra de los...
¿Con ese gesto?
¿Cómo?
Con ese gesto de demostrarle sumisión al misionero.
Exacto, hay una pacificación. Y nosotros desde ahí consideramos, porque es un hecho simbólico extraordinario en la conquista de este país.
Es el arte de la guerra.
¿Eh?
Es el arte de la
guerra. No, el arte de la guerra. Por cierto, que Hito Contreras, nuestro amigo artista visual, hizo un mural ahí en un muro cerca de la iglesia, donde da cuenta justamente de este momento fundacional e importante para la vida de San Ignacio.
Tenemos en nuestras imágenes esta placa de la Villa de San Francisco Javier de Cabazán. Es prácticamente una imagen que proviene de un libro.
Sí, bueno, eso yo consulto como muchos, bueno, no soy historiadores, pero como muchos cronistas e historiadores, consulto el archivo de los mormones. Entonces hay una página donde uno puede entrar, eso sí, pues está toda la información y hay que ojear libro por libro y saqué esta suerte de cédula muy, 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 muy bonita, por cierto. En San Ignacio hubo cuatro misiones.
¿Cuáles?
Cuatro misiones. La misión de San Jerónimo de Ajoya, la misión de Santa Polonia, que ahí tendríamos seguramente gráficos de él, la misión de San Francisco Javier de Cabazán y la misión central de San Ignacio. Lo que ahora seguramente están viendo ustedes son la misión de Santa Polonia, que en estos momentos, y ya tiene muchos años abandonado, pero como podemos ver en los gráficos, fue una misión muy, muy importante.
Está de donde es originario nuestro amigo
Isaías Ojeda, el periodista.
Y Guadalupe Ledesma.
Guadalupe Ledesma es de Santa Polonia. Bueno, no sabía, pensé que era de Coyotitán, pero lo tomamos, no sé qué.
Y también Isaías Ojeda Rochín.
Isaías Ojeda sí, ese sí, sí sabía. Entonces, aquí están las misiones. La misión central era la misión de San Ignacio. Yo tengo un mapa de 1850 y tantos, donde viene el mapa de que se hizo sobre las calles de San Ignacio, y el trazo original que dejaron los jesuitas todavía se mantiene. Ahí están los mantos acuíferos de aguas termales que se les conoció en un tiempo, en el mapa viene consignado como la presa de los jesuitas, la pileta de los jesuitas, pero son aguas termales que todavía existen en San Ignacio.
San Ignacio es una villa y hay que hacer la distinción, no es lo mismo villa que pueblo.
No, la villa ya es una denominación, ¿no? Por decreto nosotros ahora ya somos una ciudad, porque somos cabecera municipal, pero siempre se fundaron como villas. Las villas estaban fundadas ya por españoles, ahí en este territorio, después de los jesuitas, llegaron los vascos. Sí. Todos nuestros apellidos son vascos del norte de España.
De la Vasconia.
Sí, exacto, que venían y a trabajar las minas, a hacer comercio.
Los etarras son parientes de muchos de ellos.
Bueno.
Euskadi.
Tal vez, ¿no? Los Escobosa, por ejemplo.
Tolosa.
Que llegaron por el lado de San Dimas, que es una familia tradicional muy, muy importante, porque de ahí se derivó lo que después conocimos como la Capilla del Diablo, el hombre que le vendió la vida
al diablo. Los Manjarrés también. Entonces,
sí, los Manjarrés, los Arreola, los Bastidas.
Sefarditas.
Sí, sí, sí.
Sefarditas, ¿no? Perdón.
Sí, sí. Entonces, todos esos apellidos vienen de esta parte de España porque llegó ese grupo y fundaron estas villas, como fundaron la villa de San Francisco Javier de Cabazán, la villa de San Ignacio, que pues, digamos, las misiones primero, ¿no? Después las convertimos en villas, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas. Curiosamente, es una de las pocas villas en México que tienen el nombre del fundador de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola.
Sí.
Esto es importante.
Sí, y los jesuitas, nosotros tenemos, digamos, la fortuna de que se hubiesen llegado los jesuitas, primero porque Eran
civilizatorios.
Sí, además ayudaban a los grupos indígenas, ayudaron a sembrar, en fin, ¿no? Nuestros templos son templos muy modestos, no como en el sur. Si tú vas al sur, donde la fundación fue por otras órdenes, pues ves templos verdaderamente asombrosos. Y los jesuitas privilegiaban más la educación, ¿no? Enseñaron a tocar instrumentos musicales. San Ignacio es tierra de músicos, San Javier, Coyotitán, El Limón, no se diga.
Hispalino.
Hay como 4 o 5 bandas que son de las famosas bandas ahora que están tocando en Mazatlán, pues son bandas de Limón, la original, la banda de Limón, la original banda de Limón, etcétera, etcétera, ¿no?
Decía, villa no es lo mismo que pueblo, porque de acuerdo con las ordenanzas novohispanas y en el periodo virreinal, los pueblos eran los asentamientos indígenas.
Sí, los originales.
Así es.
Sí, o sea, donde los jesuitas hicieron también fundaciones, era donde había grupos indígenas. Por ejemplo, hay un lugar cerquita de San Javier de Cabazán, un lugar que se llama Cabazán, y nosotros tendríamos una cédula que dice Pueblo de Indios. En este caso es la Villa de San Francisco Javier de Cabazán. Los jesuitas respetaron mucho los nombres de las regiones.
La toponimia original.
Por ejemplo, solamente le agregaron las advocaciones. San Jerónimo de Ajoya. Ajoya es una comunidad grande, es una sindicatura de San Ignacio, muy activa ahora, pero que se respetó. Incluso Ajoya se conoce como Ajoya, no se conoce como San Jerónimo. En caso de San Ignacio era San Ignacio de Piaxtla. O sea, nuestra región era el Piaxtla primero, ¿no? Que Dios pues llevó el río también el nombre. San Francisco Javier de Cabazán.
Y es Cabazán.
Es Cabazán. Y así tendríamos otros pueblos que no tuvieron misiones.
Lo digo porque respetando precisamente muchos de los requisitos que se tienen que cumplir para ser pueblo mágico, la villa de San Ignacio tiene su original traza española.
Sí.
Y su arquitectura novohispana.
Sí, se conserva la
de los siglos 18 y 19,
exacto,
básicamente.
La arquitectura vernácula, que se hizo con adobes, que se hace con enjarres, que se hace con otates, todavía se conserva. Las casas del centro, la mayoría tienen arquitectura vernácula y arquitectura colonial.
Sí, sí.
Y el trazo es el trazo original que dejaron los españoles. Están las calles, están iguales, ahora solamente se han adoquinado y le han hecho algunas otras cosas, pero el trazo es el trazo original.
San Ignacio, pueblo mágico, está entre Dios y el diablo. Bueno, ¿así son las historias de San Ignacio?
Bueno, sí y no. Están más cerca de Dios. Mira,
el Cristo Redentor es una
escultura que no es devocionaria, no se hizo con el propósito de irle a poner veladoras ni nada, sino el padre Solórzano, con un grupo de laicos comprometidos, así se dice, hicieron esta gran escultura de 20 metros de altura para festejar los 2000 años del cristianismo. Y entonces, si tú te fijas, no es el Cristo clásico, es un Cristo que sintetiza la mezcla de las culturas, ¿no? Por eso ya la gente lo ha adoptado como parte de la iconografía de San Ignacio. Y cualquier cosa que veas con los brazos abiertos, con un Cristo más o menos como este, tú vas a decir
es San Ignacio,
es el símbolo de San Ignacio. Y el otro asunto que tiene que ver con el diablo, pues esta parte de la cultura de la famosa
capilla del diablo.
¿No? Que es una leyenda precisamente surgida a partir de la familia de los Escobosa. En realidad la Capilla del Diablo es un mausoleo de gente como la familia Escobosa, que fue gente pudiente, e hicieron negocios bien habidos, a eso vinieron, explotaron minas, fueron comerciantes, y la gente, estamos hablando del siglo antepasado, no había luz, no había radio, no había escuelas, entonces cuando veían que alguien progresaba, lo asociaban, pues un poco la religión.
Hizo pacto con el diablo.
Hizo el pacto con el diablo. ¿Qué decimos cuando alguien de repente tenía dinero?
¿De cómo se hizo el Mulas Pedro?
Dinero al diablo. En realidad, Don Bernardo Escobosa falleció en el año de 1892 y lo tengo documentado en su acta de defunción. Él dejó como encargo de que lo enterraran en este cerro que está al sur de San Ignacio y está abajo del cerro, está una hacienda que se llama Hacienda del Agua Caliente, que son aguas termales, que eran de él. Entonces dijo, el día que me muera quiero que me tierren allá. Pero eso del dinero y la del diablo se lo inventaron, ¿no?
Pero tú eres el cronista municipal de San Ignacio.
Sí.
Y te tengo una pregunta. Porque la leyenda y la fama de la gente de San Ignacio es que siempre ha sido pudiente. ¿Hay ricos o no hay ricos en San Ignacio?
Bueno, como en todos los pueblos de Sinaloa, la época porfiriana se dividían las castas en los pueblos. Recuerdo una historia que me contaba el doctor Avilés, cómo hacían las fiestas el Mocorito de blanco y negro, e iban a San Francisco y traían las viandas de comida especial, ¿sí?, donde los ricos hacían sus fiestas. Pues San Ignacio no era la excepción, también
se hacían. ¿No cantaban mal?
No, claro, también había una casta de gente, estos grupos que llegaron de españoles, que pues un poco hicieron dinero, hicieron las grandes casas, eran los dueños de todas estas tierras, entonces pues sí, hacían sus fiestas y se separaban de los indios, por decirlo de alguna manera, que son los grupos indígenas, ¿no?
Tenemos vestigios tan bien cuidados, tan bien respetados de los jesuitas como esta parroquia.
Sí, es la misión de San Jerónimo de Ajoya.
Tú puedes encontrar esta construcción en el suroeste americano, en la California, en Arizona, Nuevo México y Nevada.
En Arizona, antes de llegar a Tucson, ahí te desvías a mano izquierda y entras a una misión que es muy parecida a esta o la de San Javier.
Es que hay que decirlo, esas tierras eran de Sinaloa, del estado de Occidente y de Sonora, todo.
La frontera los cruzó. No cruzaron ellos la frontera, ¿no?
En efecto.
Sí, hay por ejemplo, el pueblo abandonado de San Jerónimo de Ajoya, que se puede convertir en un espacio para el turismo, porque el pueblo, pues es una tristeza verlo abandonado, pero es muy seductor para hacer visitas guiadas, está hacia la sierra, y ahora con el camino pavimentado de Tayoltita a Durango, ya se puede llegar relativamente fácil. Esta misión de San Jerónimo de Ajoya es una misión activa.
Claro.
Ahora es una parroquia porque los jesuitas, dicho sea de paso, los jesuitas que vivieron en San Ignacio, en la región de Piacla, no salieron expulsados como salieron el resto de los jesuitas. Ellos conveniaron con el clero secular y cuando ellos terminaron la obra…
¿Cuántos siglos tiene?
¿Cuántos qué?
Siglos.
Estamos hablando del 1600.
Estamos 33. Hablando de 400 y pico de
años. más menos, ¿no?
Y está en muy buenas condiciones.
Sí, ha tenido el templo de San Jerónimo de Ajoya algunas intervenciones, se ha respetado la parte, digamos, de la fachada, como ves está en muy buenas condiciones, sí. Tiene el campanario, quitaron la puerta principal que a mí me gustaba como estaba, le pusieron otra nueva, pero en general se ha respetado esa parte de ese templo, ¿no?
Y tienen algo los sanignacenses, la gran cordillera madre.
Claro. Fíjate,
la gran cordillera madre del occidente mexicano.
Sí. Mira.
La Sierra Madre.
Una de las cosas más emocionantes en San Ignacio. San Ignacio es un pueblo que está sentado en la parte baja y de frente hacia el río tienes la montaña. Entonces, esta montaña tiene miradas espectaculares porque nuestros escenarios van cambiando con el tiempo de color. Ahorita están muy floridos, están verdes, pero poco a poco van cambiando de tono, al grado que se convierten en tiempo de secas, se convierten en un color estepario muy interesante. A nosotros no nos gusta…
Pardos, los cerros.
Sí, se secan totalmente, se ven secos, pero también los cerros secos, porque es una selva seca hacia abajo… lo que nosotros decimos y la experiencia que le vendemos, queremos venderle a los turistas, perdón, ofrecerles, es que nuestros escenarios van cambiando con el tiempo. No vas a ver siempre lo mismo, aunque sean los mismos cerros.
Y el gran dador de vida. el río Piaxtla.
El río
Piaxtla. ¿Cuántos kilómetros tiene de extensión?
Pues tiene alrededor de 250 kilómetros desde las estribaciones de la Sierra Madre que nace en Durango hasta que desemboca en las barras de Piaxtla.
Pero tiene unos caudales impresionantes. Sí, este río... Y es una boca de madre enorme.
Sí, este río tiene es un río muy caudaloso. Para empezar, este río no está represado. Pienso que no va a ser represado, pero es uno de los únicos ríos, si no es que es el único, que no está represado. Pero nuestro río no se seca nunca. Siempre tiene agua. En el tiempo de estiaje,
sí.
Bueno, baja el tirante del agua. Ahorita tiene un tirante relativamente poco, digamos poco visto desde el puente. Pero cuando tú llegas y te pones a un lado, abajo en el río, pues no es fácil cruzarlo. O sea, tiene un caudal bastante.
Es un metro mínimo de profundidad.
Sí, sí, no, sí, tiene una corriente fuerte. El río para nosotros es como el río padre, el río es un personaje central, porque todos los pueblos de San Ignacio están apostados en las veras del río, como sucede en esta parte de México.
Y los cerros cambian de color, cambian de piel, y los cerros de los tres frailes, no es lo mismo en la mañana que en la noche.
No, claro.
Ni en
no,
los atardeceres.
No, decía Elías Nandino, el verde es un azul que se aleja. Con la distancia, nuestros cerros empiezan a ver azules. En realidad, están en el cielo, por eso se ven azules, Ulises. Son tan altos que tú a la distancia los empiezas a ver azules.
3.200 metros de altura sobre el nivel.
3.200 metros sobre el nivel del mar es una estimación que algunos libros la tienen así. Otros varían ahí, pero los escaladores que estuvieron nos dieron esas medidas que los hicieron personalmente.
Y los frailes con las labradas se conectan a través del Piaxtla.
Claro, el Piaxtla, los frailes son los grandes centinelas del tiempo. Están ahí de toda la vida, forman parte de nuestra iconografía, están en nuestra heráldica. En nuestra heráldica es los frailes y atrás saliendo el sol, adornados con dos inmensas garzas blancas. Nuestro río tiene pues muchas variedades de garzas, entre ellas la garza blanca, hasta llegar al mar donde están las labradas.
Y bueno, tenemos esta imagen también de otra de las misiones jesuíticas fundadas
sí, en San déjame Ignacio. Decirte que en esta es San Javier, San Francisco Javier de Cabazán.
Así
es el nombre correcto, es la villa. Es un pueblo muy activo donde hay una fiesta tradicional decretada como patrimonio cultural de Sinaloa, que es la famosa Taspana.
Exacto.
Que se celebra en el tercer domingo de octubre. Y bueno, acaba de ocurrir, son y siempre un éxito, ¿no?
La fiesta de la Semana Santa.
Las fiestas de la Semana Santa se vinculan también a San Ignacio, que también se celebra una fiesta tradicional como es la tamboreada, donde igual se llena que la Taspana, con la diferencia que la Taspana está declarada patrimonio cultural, pero en San Javier tienen otra singularidad aparte de la Taspana, la lectura del testamento del Judas Iscariote. Es una actividad francamente interesante que ocurre el
Así
sábado.
Así les va a los vecinos.
Es algo que está muy arraigado en la gente, ¿no? Es una suerte de revista por lo que hiciste durante el año.
Y
me acaba de decir Cano, ahora se me va su apellido, Escobosa, que es el que lee el testamento hace muchos años, que ellos dicen, a ver, señores, respetamos a las mujeres, a los niños, a los muertos y a los que no están aquí. De todos los demás que están aquí, vamos a hablar de ustedes. Entonces, versifican una cosa
y muy... Y todo el mundo se pelea por tener una copla.
No, de que lo mencionen.
Por eso.
El que no te menciona en el testamento es un poco...
Alguien totalmente desconocido, paria, nadie lo toma en cuenta.
Me decía Cano que una vez él se baja del templete que terminaba de leer el testamento y un amigo se acerca y le dice, oye, ¿no me mencionaste en el testamento? Ah, dijo, se regresó, agarró el micrófono y dijo, fulano de tal, ve y ti. Dijo, ah, gracias, ¿no?
Ya estamos al punto del término de esta charla tan, tan magnífica sobre San Muchas Ignacio, gracias, Pueblo gracias. Mágico. Gracias por compartirnos todo esto de tu tierra natal.
Nosotros decimos,
Juan Ramón,
San Ignacio, la magia de un pueblo mágico.
Y la magia de un pueblo mágico en esta imagen de la parroquia de San Ignacio, iluminada de esta forma tan extraordinariamente hermosa, con este sentido fantasmagórico casi, te revela también esta relación con lo que se pretende con pueblo mágico, esta sí. denominación.
Hay magia con las leyendas, hay magia con las historias. Yo los invito a la gente que va a San Ignacio, que se queda a dormir ahí, que por las noches camine por el pueblo. Es una cosa increíble. Vas caminando por las calles, vas viendo las
casas. Y suenan antiguas. Tus pasos en las piedras.
Sí, ándale. ¿No? Sí, exacto. No, no. Muy, muy, muy interesante.
Y escuchas los murmullos de los árboles.
Sí, claro. Escuchas el río. El río está muy cercano al pueblo. Tú vas caminando y te paras y pones atención y vas a escuchar el río, el murmullo del río, ¿no? Que está presente. Por eso te digo que el río para nosotros es un personaje mucho, muy importante. Sin el río nosotros no podríamos vivir. Tenemos una relación muy profunda, muy cercana. Hay diálogos con el río. Yo veo gente que se acerca y tiene ese acercamiento con la naturaleza.
Y algo más. No solamente en San Ignacio se pone o aparece el sol. Cada amanecer de San Ignacio es también con la luna.
Exacto. Bueno, pues la luna de octubre, por ejemplo, es una maravilla. Vuelvo a insistir que nuestro cielo es uno de los cielos menos contaminados. Y cuando hablamos de contaminación…
¿Una de las regiones más transparentes de Sinaloa y de México?
Exacto, sí. Sí, está ya demostrado, o sea, ya se han hecho estudios.
Por la calidad atmosférica.
La calidad atmosférica, porque no hay lo que hay en el DF, en las ciudades, que hay polvo humo. No hay smog, sino polvo humo, una mezcla. Nosotros no tenemos eso. Y luego la contaminación lumínica, que ahora ya hay decretos en algunas ciudades donde se dice no más luz, porque vas a contaminar el cielo. Y nosotros queremos seguir conservando ese cielo limpio y oxigenado, por decirlo de alguna manera.
En Sinaloa y particularmente en San Ignacio, se amanece con la luna.
Así es, amigo. Muy bien.
Te agradezco en nombre del doctor Robespierre Lizárraga, encargado del despacho de rectoría, de nuestro coordinador de extensión cultural Omar Medina y de nuestra directora de Radio Universidad Marisol Herrera, que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias. Muy, muy emocionado, ¿no? Pues es mi tema. Ya sabes que me gusta hablar y lo hago con mucha pasión, con mucho interés, con muchas ganas. Y no se pierdan la oportunidad de ir a visitar San Ignacio, no solamente la cabecera municipal,
sino
San, San Javier, Ajoya, la Hacienda de la Labor, Ixpalino. Estamos plagados de estos pueblitos, Ulises, que son una tarjeta postal. Están limpiecitos, impecables, oxígeno puro, leyendas, historia. Ahí todavía la gente va por la calle y tú lo saludas y la gente te regresa el saludo.
Como debe ser.
Como debe ser. Muchas gracias.
Gracias a nuestros compañeros Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva. Puro equipo de comandantes. Hasta pronto.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33. Una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.